Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años. Una experiencia, además de contarse, se vive. Y qué mejor que la cercanía de un amigo para difundir aquello que más nos gusta, la cultura.
The Planet People. La primera revista online que cubre las temáticas del lifestyle y que cuenta ya con 18 años en el mercado, ahora se amplía y es un programa de radio.
The Planet People, con María Claudia Gómez Gess.
Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa de The Planet People aquí en Radio Cultura FM 97.9. Mi nombre es María Gómez Gess y junto a un gran y diverso equipo de profesionales, todas las semanas les traemos una hora con la mejor información de agenda, actualidad, tendencia, sustentabilidad, tecnología, arte, cultura, arquitectura, diseño, gastronomía, viajes, mundo, economía y negocios, relaciones internacionales, embajadas, bienestar, vida sana y deportes. No se despeguen hasta las 14 horas y les recuerdo nuestra cuenta de Instagram de Planet People Magazine, donde pueden contactarse, comentar y ver nuestras entrevistas y contenidos. Y bueno, en esta nueva etapa vamos a estar con Javier Cerigos y con Santiago alias Tano Pazman, que todos lo conocen seguramente, pero bueno, lamentablemente hoy tuvo un inconveniente, no puede estar, pero aquí está al lado mío y estoy muy feliz de ello, Javier Cerigos. ¿Cómo estás, Javier?
Hola, María, ¿cómo te va? Sí, el Tano, bueno, tuvo un problemita familiar, pero ya lo está solucionando, así que el jueves que viene lo vamos a tener con nosotros.
Buenísimo. Bueno, y sobre, bueno, vos sabés que The Planet People siempre ha estado desde sus inicios en el 2003 ligado al polo, y la verdad que con vos, quiero decirle a todos nuestros oyentes, estamos hablando de alguien sumamente calificado, digamos, en el sector del polo. Además, Javier es egresado de la Universidad Católica Argentina en la carrera de producción agropecuaria y digamos que esta experiencia fue el director y editor de la revista Polo y Polistas durante casi 20 años. Estuvo con el histórico equipo de Chapa 1. Y bueno, ahora tiene una nueva disciplina que se llama Roda Polo, que ya nos contará en el programa de qué se trata. Yo estoy muy, muy curiosa de saber. Pero también tiene otra actividad que también nos va a ir contando, que tiene que ver con la psicología humana. Es counselor, que es consultor psicológico. ¿No es así, Javier?
Así es, sí, sí, vamos a hablar de todo un poco.
Bueno, me parece muy bien y yo te diría que vayamos directamente al Roda Polo, porque me quedo realmente muy curiosa de todo este tema. Contanos, ¿qué es el Roda Polo para empezar?
Bueno, el Roda Polo es una disciplina nueva que en vez de andar a caballo se anda en una rueda eléctrica.
Qué increíble, la verdad, ¿eh?
Sí, divertido.
Una gran innovación.
Sí, muy innovador, muy accesible, o mucho más accesible que el polo tradicional.
Claro.
Es complemento del polo tradicional, porque cada uno que está arriba de la rueda, como los movimientos son parecidos, y bueno, además es con un taco, y se va para un lado y para el otro, igual que el polo, podemos decir que es un complemento. Pero a la vez pasa a ser un deporte que es mucho más accesible para más personas.
Claro, esas serían, digamos, yo te iba a preguntar justamente qué bondades tiene, ¿no?
Sí, las bondades podrían ser esa, la accesibilidad.
Sí.
Después tenés también que más práctico, más fácil y más más fácil de implementar en diferentes lugares. No necesitas una cancha de polo con las dimensiones de la cancha de polo. Ten en cuenta que acá, en una cancha de fútbol, en una cancha de rugby, una cancha de hockey sintético, podés hacerlo. Y si no, en una cancha de polo, sí, también la dividís en tres a lo ancho y también lo podés hacer.
Ah, mira, buenísimo. O sea que tenés muchos más espacios, muchas más posibilidades.
Claro, justamente. Eso por eso está más accesible. Bueno.
Y contanos, ¿es muy peligroso? ¿Qué se requiere, a ver, para poder jugar?
Bueno, ¿qué se requiere? Es una rueda eléctrica, un equipo lo más seguro posible, que consta de casco, rodilleras, polainas con refuerzos en diferentes lugares. La peligrosidad todavía no la estamos viendo del todo, porque recién arrancó, a pesar de que ya tuvimos un par de eventos, pero sí.
Y con mucho éxito, la verdad.
Sí, fue muy bueno. El primero juntamos más de 140 chicos. Ahora tenemos el 25 y el 26 otro evento. El primero, la verdad que estuvo muy bueno. Y sí, hablando de la peligrosidad o no peligrosidad, yo creo que es un deporte que hay que tener en cuenta que es un deporte de riesgo. Es un deporte que no sabemos si no va a ser parecido en cuanto a su peligrosidad que el polo tradicional.
Mirá vos.
Claro, porque si bien no estamos con caballos, sino que estamos con ruedas, no sabemos qué y cómo puede pasar con la rueda.
Claro.
La rueda es una cosa pesada, si bien no es tan pesada como un caballo, es algo que...
hay que hacer como una especie, digamos, de equilibrio o saberla manejar muy bien, ¿no?
Claro, justamente, sí. Primero hay que hacer
un curso, imagino,
sí,
¿no?
Sí, hay que aprender a andar en la rueda. Después, obviamente, el que ya juega al polo es más fácil, porque ya juega al polo. Aunque tiene algunas cosas diferentes, porque, bueno, cambian algunas cosas. El caballo es una cosa, la rueda es otra.
Por supuesto.
Pero volviendo al tema del riesgo, sí, hay que tener en cuenta que esto es un deporte de riesgo. Hay que hacer un buen curso, hay que aprender a andar en la rueda y después hay que respetar todo y más, o igual que el polo.
Claro, ¿y cómo son las reglas? ¿Son similares al polo?
Las reglas son parecidas, algunas, después hay otras que no tanto. Se puede jugar con los dos lados y con los dos brazos.
Mira.
Sí, es un tema que para el zurdo por ahí
se lo
simplifica un poco más.
Sí.
Después, bueno, obviamente no se puede pechar porque estos son ruedas y no se puede tener un contacto así físico. Pero bueno, es como te decía, un similar con algunas cosas diferentes. Tiene algunas cosas del esquí. Porque
claro, era lo que te... Vos sabés que era lo que te iba a decir justamente cuando vos me decías de riesgo y todo esto. Me hizo acordar enseguida el esquí, o sea, a los deportes de nieve, ¿no? O sea,
sí, porque más o menos la posición es la misma. El tipo que esquió o esquía, se le hace aprender a andar en la rueda, se le hace sumamente fácil.
Claro. No, eso está muy, muy bueno. No, y después he oído hablar muchísimo de los after roda polo, ¿no? O sea que...
Sí, todo
es muy divertido, además, o sea, aparte del deporte que es innovador, juntan muchísima gente que se divierte, que lo pasa bien después y demás.
Sí, justamente se está haciendo eso muy ameno, muy divertido y sí, además es muy familiar porque como juegan de todas las edades, hombres,
claro,
mujeres, está bueno.
O sea, ¿los equipos pueden ser de niños y adultos o hay una categoría niños, una categoría adultos, otra femenina?
No, lo que hacemos es dividirlo justamente en edades por ahora, después va a haber categorías de juego.
Ajá.
Sí, por ejemplo, el próximo evento que tenemos va a haber tres categorías, una de más 13, perdón, una de hasta 12, la otra más de 13,
okay,
y después una de mujeres que va a ser libre.
¿Y sabés ya las fechas? ¿Tenés ya algo en vista?
Sí, obvio, va a ser el 25 y el 26 de junio.
Ah, mira qué bueno. ¿Y sí, tenés el lugar también? O
Sí, va a ser en Cuatro Vientos.
Ah, qué bueno.
El primero lo hicimos en la asociación y
en Pilar
uh-huh. Y bueno, no muy, la verdad que el primero fue tremendo, fue un éxito.
Y es que además rotundo. Yo imagino, a ver, también de gente de todas las edades obviamente lo puede practicar, pero digamos que los adolescentes, los niños, de hecho lo vimos en los entretiempos, ¿te acordás? En el abierto.
Claro, sí, en el abierto en Palermo se hizo, sí, en el entretiempo largo se hizo en semi y en final.
Y realmente se veían chicos chiquitos,
Sí, sí, ahí había chicos muy chicos, bueno, digamos, era cuando recién empezaba y sí, y ahora tenemos de todas las edades, los grandes se divierten mucho.
Sí, no, seguro, sí, seguro, sí. Seguro. Y los equipos, a ver, pueden ser intercalados en hombres, mujeres, en, contame un poco, en edades, en cómo no, se no. los califica, cómo sería su especie de, vamos a decir, handicap.
No, bueno, hoy hay diferentes niveles de juego, pero todavía no está catalogado bien por handicap o por categoría. Sí, lo que estamos haciendo es por edad. Okay. Y mujeres libres.
¿Cómo libres? O sea, claro, de todas las intercaladas, sí, o no, no. Haces equipo femenino.
No, no. En el primer torneo se hicieron algunos equipos mixtos, algunos uh-huh. torneos mixtos, perdón, algunos partidos mixtos. Uh-huh. Y ahora en este vamos a hacer mujeres de todas las edades.
Ah, qué bueno, juntos. Qué sí. bueno. Bueno, sí. Será cuestión de animarse. Y vos, digamos, ¿cómo sería si yo, a ver, quisiera anotarme, ¿no? Tendría que practicar primero con la rueda, ¿no? Ser propietaria del equipo. De la,
sí,
¿no?
En realidad no
la facilitan.
No es necesario tener una rueda todavía. Sí, lo que estamos haciendo es martes, jueves, sábado y domingo. Estamos teniendo clases en Palermo.
Ajá, qué cerca.
Sí,
que bien está ubicado.
Bueno. Y a partir de ahí ves, si te gusta, le metes y te compras una rueda o le buscas la vuelta, pero ahí es muy accesible.
Eso hasta está saber buenísimo. Si te gusta o no. Claro. O sea, practicás ahí, digamos, con el instructor, qué onda, cómo te llevas con la rueda, cómo es la gente, ponele que va por primera vez, cómo es su, digamos, approach. ¿Sale enseguida con la rueda de acá para allá o le cuesta?
¿Cómo? Algunos salen enseguida y a otros les cuesta, pero los instructores que tenemos tienen la paciencia y
claro.
y tienen el expertise como para poder
lograrlo. O sea que cualquiera está, eso está buenísimo, porque es
cualquiera
muy divertido.
Cualquiera y de todas las edades, sí.
Y no necesitas realmente muchísimas cosas más que la rueda y tu equipo de protección.
Sí, el equipo y de protección al principio te lo dan.
Ok.
Entonces no tenés problema. Pero
claro.
Después sí, obvio que si ya empezás a engancharte, bueno, ahí ya es empezar a organizarte mejor, ¿no?
Claro. Y digamos, ¿quién empezó con esta nueva disciplina? O sea, ¿quién, cómo fue bueno, que nace esto?
Javier Tanoira, que es el que lo inició,
¿sí?
Que ahora está justamente haciendo una gira presentando el deporte afuera, está en España, bueno, ahora está en Inglaterra, pero después va a España y a la pasada también va a Francia. Fue el que inició esto, él siempre fue muy, muy
innovador,
sí, con respecto, empezó con algunas reglas del polo tradicional y después, bueno, nada, hay una historia larga que terminó en esto.
Bueno, no, es está buenísimo. Le mandamos saludos a Javier Tanoira desde acá, desde Radio Cultura.
Sí.
Seguro que nos estará escuchando.
Sí, sí.
Y la verdad que, bueno, buenísimo. Y aparte es muy fotográfico, es muy instagrameable ese evento. Y muy entusiasta, ¿no? Porque es como, yo te diría que es por lo que vi, como lo veo como más visualmente más fácil hasta que el polo para verlo, ¿no?
Sí, sí, es como más dinámico, más corto, más
claro, más práctico. ¿Cómo son los chakras?
Y bueno, los chakras son de 10 minutos, uh-huh. Después también depende del evento, ¿no?
Claro. Está perfecto. A mí la verdad me encantó y me pareció muy divertido.
Con respecto a lo que dijiste del Instagram, por ahí si lo quieren conocer, se llama Roda Polo.
Facilísimo, Roda Polo.
Y de ahí también se pueden anotar si quieren en este torneo, los que todavía no estén anotados.
Claro.
Y también hay un teléfono, si quieren,
sí,
lo paso.
Por favor.
Que es 11 1-1-2-6-5-7-2-3-1-7. 1-1-2-6-5-7-2-3-1-7. Y si no, se meten por el Instagram y ahí...
Siempre alguien contesta.
Lo mismo para las clases y lo mismo para... Claro. Todo lo que necesite.
Y también invitamos también a la gente que quiera ir como espectador, ¿no? Y pasar un buen momento con,
sí, claro,
con los After Rodapolo, que es divertido, conoce gente, seguramente hay música, tragos y...
Totalmente, y, tenemos todo organizado.
Y fiesta, ¿no? Así que bueno, ¿qué te parece si nos vamos a una pausa musical?
Perfecto.
¿Y seguimos, Javier?
¿Cómo no? ¿Eh?
Experiencias son mejores cuando son propias. Nosotros te las contamos como si las estuvieras viviendo. The Planet People.
Bueno, y quería comentarles que ayer, invitada por Rolex, fui a ver el film documental Día de los Océanos, en el Día, perdón, de los Océanos, que fue ayer. Fui invitada por Rolex a Paseo Alcorta a ver Planeta Perpetuo, que es un film que hizo Rolex con producido por la unidad científica de BBC Studios para Rolex, narrado por Silvia Earle, fundadora de Misión Blue, socia del Perpetual Planet. Esta película reúne un elenco de científicos marinos pioneros para contar la historia del trabajo que se está realizando en todo el planeta para proteger los ecosistemas de los océanos. Yo no les puedo explicar lo que es ese film, Javier. Realmente nos quedamos todos muy impactados, pero muy impactados. A lo largo de una hora, la producción nos sumergió a todos en el espectacular mundo marino, pero vos no sabés, aparte por todas partes del mundo. Y bueno, descubriendo los desafíos que enfrentan nuestros océanos hoy, las soluciones que se pueden tomar para lograr un cambio real, porque la verdad que estamos, salís pensando en lo mal que estamos, ¿no?
La verdad que sí, la verdad que por suerte los chicos hoy están concientizados y van por mucho mejor camino que el que veníamos nosotros.
Ay, sí, y en eso justamente termina, ¿no? Diciendo que se apunta, ¿no?, a los niños y demás. Y de todas las acciones que han hecho en Perú, en Islas Seychelles, en distintos lugares, todas las acciones buenas que se vienen haciendo, poco porque realmente está muy contaminado, incluso por la parte, no solamente plásticos, basura, sino ruidos, o sea, y demás. Pero bueno, les quiero contar que este documental lo pueden ver todos en la página de Rolex, que es www.rolex.org. Y se van a quedar muy, muy sorprendidos de esta organización realmente y de este proyecto que, bueno, que nos da una nueva esperanza, digamos, ¿no? Una pequeña nueva esperanza para las futuras generaciones.
Sí, la verdad que está bueno.
I wanna tell you
Planet People, un espacio para vivir la experiencia y el networking en su máxima expresión.
Y aquí estamos en Radio Cultura, en el estudio, con 12 grados, frío en la ciudad, ¿no es cierto, Javier?
Pero sí, la verdad que afuera sí, acá está lindo.
Acá vemos desde la ventana pasar todos abrigaditos, con bufandas, gorros y demás, pero acá estamos muy bien y estrenando el estudio, así que muy contentos. Contame, Javier, porque estuvimos hablando de esto, de que lo vamos a ir desarrollando, de hecho, en todos nuestros programas, ¿no? De ¿qué es el counseling?
Bueno, el counseling o consultoría psicológica es una disciplina más del aquí y el ahora, más moderna, un poco más actual. Y se trata de encontrarse con un paciente o con gente que por ahí a uno lo necesitan para hacer alguna especie de interpretación de lo que se necesita en una empresa, por ejemplo, en recursos humanos, o bueno, en Estados Unidos la mayoría de las empresas en la parte de recursos humanos abundan gente como nosotros. Y si no, es un paciente común que uno lo atiende como si fuera cualquier disciplina que tenga que ver con la psicología. Se basa más que nada en la empatía, en la escucha activa. Yo lo que por ahí muestro un poco que no, que es un tratamiento de una charla común, vas hablando por diferentes tips, vas haciendo que la persona que tenés enfrente o las personas, en el caso de tener que hablarle a varios, vaya dándose cuenta qué es lo mejor para él o para ellos y cómo se va dando cuenta solo de ir mejorando o ir solucionando su tema. Eso es un poco la consultoría psicológica. Uh-huh. O el counseling.
¿Y cómo, digamos, cómo en el caso de un grupo, ¿no? ¿Cómo, digamos, cómo liderás ese grupo? ¿Cómo lo tratás?
Bueno, más que nada es en la contención, en el apoyo, y todo ser humano tiene sus temas. Hablando de lo que es una empresa, porque si sí. Me hablas de grupo, podemos hablar de que es una empresa. Uno sabe que en cada empresa, todos los empleados que están ahí necesitan de alguna forma estar enteros. Para uh-huh. estar enteros y poder producir, hay que saber qué les pasa. Y cada uno tiene su propia vida, cada uno tiene sus temas en su casa. Cada ser humano es único e irrepetible. Y entonces ese ser humano que se presenta a laburar, si no está lo mejor posible, no está laburando bien. Y te digo desde el punto de vista empresarial, ¿no?
Claro.
O para qué le sirve a las empresas. Se apunta a eso, a que cada uno sea contenido, cada uno sea entendido y que pueda expresar los problemas que tiene. Todos uh-huh. tienen una vida atrás.
Claro, o sea que está buenísimo. ¿Y en el área individual?
Y en el área individual es una sesión común, igual o muy parecida a la psicología tradicional, en donde vos tenés un paciente enfrente. Y cuando digo enfrente, digo porque para mí, no sé para los demás colegas, pero para mí es mejor, y todo esto que pasó con la pandemia y demás, que uh-huh. uno terminó haciendo cosas por la vía, digamos, que se hizo todo, que no es la de tete a tete.
Claro.
Yo creo que en este caso el movimiento corporal, y hay una cantidad de cosas que uno las ve y las percibe cuando tiene una persona enfrente, es fundamental ahora que se pudo volver a tener, digamos, un contacto mucho más estrecho que el que se tenía por el medio de una computadora o de un teléfono. Entonces está bueno que se haya vuelto a eso, pero te diría que a tu pregunta de cómo es, y es parecida con otras técnicas uh-huh. A la tradicional. ni mejores ni peores, distintas.
Claro, pero bueno, vos llegás a un diagnóstico, digamos, con tu paciente, y de ahí en más vas trabajando.
Sí, obviamente.
Para que él o la persona sola se dé cuenta, como vos dijiste anteriormente.
Claro, sí, obviamente. Vas con diferentes técnicas y tips llevándolo a que solo se vaya dando cuenta, y solo. No damos consejos.
Ajá, ah, mira, qué bueno eso.
No se dan consejos acá. Sí, se va dando cuenta y va él solo escuchándose y viendo qué es lo mejor para él.
Me encanta. Te digo que me parece muy, muy bueno, muy sano, muy constructivo, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y en niños también, ¿no? O
sea, sí, a mí me encanta el tema de los adolescentes y la preadolescencia y la adolescencia, porque están con muchos cambios y muchas cosas. Y la verdad que te llevas unas sorpresas tan agradables.
Qué lindo.
Sí, está muy bueno. Está muy bueno porque creo que es increíble cómo cambió y cómo tienen los valores y las ideas. Hoy hablando y escuchándote de lo que fuiste a ver ayer, es impresionante cómo los chicos tienen otra cultura y cómo se les fue cambiando eso que nosotros no teníamos.
Literal.
Entonces, está bueno porque aprendés muchísimo. Con los chicos aprendés un montón. Y obviamente, todo lo que tiene que ver con la vida sana, el deporte, que para mí es fundamental en todo esto, sumado a que ya tienen otros valores, está muy bueno. Y es muy interesante, sobre todo con los chicos. A mí me encanta el tema este.
Claro, es que son grandes maestros los chicos. Esta es la realidad. Y bueno, y también, por ejemplo, ¿tenés tipo parejas que te van a consultar?
No. Hasta ahora, bueno, a ver, lo he hecho mucho con amigos.
Con amigos solos, digamos.
Lo he hecho también con me han pedido. Sí. Yo no lo he hecho profesionalmente, pero sí lo he hecho de onda con amigos y particularmente. Porque también otra de las cosas que tiene el counseling es que sos mediador.
Claro, eso.
Entonces,
justamente.
Sí, me sirve mucho para eso, para la otra disciplina, para el tema de tasaciones, subdivisiones de campos y
mirá vos.
Claro,
porque ay, qué interesante.
Muchas veces
eso.
Está bueno que medias un poco entre esa gente.
Claro.
De parejas no soy, pero está bueno por ahí, hablar con uno o hablar con el otro. Obviamente no podés hacerlo profesionalmente con alguien que conocés, ni que tengas una afinidad, ni una amistad, pero sí, bueno, he escuchado, sí, escucho y escucho.
Claro. Pero digamos que en esa mediación, ¿vos ahí también haces que ellos se den cuenta solos en la mediación?
Sí, en una mediación de estas que te digo, que tienen que ver con por ahí con gente que no se pone de acuerdo y demás, uh-huh. Sí, claro, obviamente. Es que la empatía es fundamental. Si vos no te pones en los zapatos del otro, es muy difícil que lo entiendas al otro. Y muy difícil que puedas convencer al otro de algo que el otro no se va a convencer nunca.
Exacto. Entonces, eso es lo que te iba a decir. O sea, qué difícil, ¿no?
Sí.
Porque además estamos viviendo, creo, tiempos en donde la gente está muy... como que jamás se ponen los zapatos del otro y bueno, y surgen discusiones. De hecho, a ver, en todo momento de nuestra vida cotidiana, creo que más fuerte que antes, no sé si debido a la pandemia o a otros tipos de crisis mundiales que tenemos, como que la gente está muy agresiva, por decirlo de alguna manera, y nunca se ponen los zapatos del otro, ¿no? O sea, y las discusiones suelen ser tremendas, o sea, de peleas a no hablarse más, ¿no?
Sí, yo creo que la pandemia no ayudó nada. La pandemia, al revés, en este ámbito fue totalmente nocivo. La gente está muy agresiva, como decís vos. Ponerse en los zapatos del otro resulta muy difícil también por la realidad que vive cada uno, ponerse en los zapatos del otro. Hoy es medio sálvese quien pueda.
Claro.
Entonces, el egoísmo y una cantidad de cosas que tienen que ver con pensar en uno mismo hacen que surjan todos estos acontecimientos belicosos que llegan a una agresividad. Si lo ves por la calle, lo ves por todos lados. Acá, yo cuando voy a mi pueblo o a otros lugares en donde está todo mucho más tranquilo y menos, no podés creerlo. Uno se va acostumbrando acá a la ciudad de la furia.
Exactamente.
O sea, y es así. Entonces, el egoísmo y el sálvese quien pueda no ayuda nada a la empatía.
Por supuesto. Pero bueno, Javier, esto es una pero muy breve introducción, porque como decimos en cada programa, incluso sería lindísimo que los oyentes nos pregunten si tienen preguntas para hacerte,
sí, por
porque
supuesto.
Es un tema tan amplio que da para hablar muchísimo. O sea, este es un pequeño resumen, pero vamos a continuar. Es muy interesante y nos da para pensar también en muchas cosas.
Sí, cómo
así
no.
Así que bueno, nada, contamos cómo te pueden contactar.
Sí, bueno, no, pueden, acá hay un, vos tenés un Instagram y tenés
de Planet YouTube, People
Magazine, sí, sin ningún problema, y después, bueno, qué sé yo, después ya sí, cuando es algo, una consulta un poco más firme, ya le daremos un mail o...
Perfecto. Me contactan vía, entonces, nos claro, contactan por The Planet People Magazine.
Te contactan a vos por Planet People y después ahí después vamos viendo.
Perfecto.
Con el que no voy a tener mucha empatía, cuando aparezca, es con nuestro tercer protagonista.
Sí.
Porque a pesar de que somos amigos, es un muchacho que es de River y yo soy de Boca. Pero bueno.
Bueno, ahí yo soy más neutral.
Sí.
Ay, pero bueno, pero todo se puede, por lo que vos decís, todo se puede limar, así que va a andar todo
sí,
muy bien.
Sí, hay, lo que pasa es que hay algunas cosas que, bueno, se pueden y otras
no. Y otras no, ahí está, entiendo perfectamente.
Está bien.
¿Qué te parece si nos vamos a una pausa?
Dale, cómo no. I said I love you for life, but I just sold our house. We were kids at the start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works out. No, now I'm out dancing with strangers. You could be casually dating. Damn, it's all changing so fast. Así es la vida.
Ahora vamos a escuchar a Agustina Canaparo, que entrevistó a Max Praga de Edonis Chocolates, a quienes les estamos muy agradecidos porque nos acompañan en la radio y en todos los eventos que generamos. La verdad que Edonis lo pueden ubicar en Patio Bullrich o en la página web. Tienen un servicio impecable de entrega. www.edonischocolate.com. Así que bueno, nos vamos directo a escucharlos.
En este gran programa de radio en Radio Cultura, y tenemos del otro lado a Maximiliano Parga, uno de los creadores de esta gran chocolatería Edonis. ¿Cómo estás, Maximiliano? Un gusto poder conversar contigo.
¿Cómo estás, Agus? Buenas tardes a todos. ¿Cómo va eso?
Muy bien, siempre nos tentamos, ¿no? Porque seguimos el paso a paso de esta historia que comenzó hace un par de años, pero los oyentes queremos saber ¿qué se viene este año con las novedades del chocolate? Porque en pandemia se consumió muchísimo chocolate y me imagino que ustedes están constantemente creando nuevas tendencias.
Sí, la verdad, la pandemia hizo como que todo el mundo estuviera más en la casa disfrutando y haciendo nido y consumiendo choco, entre otras cosas. Y la verdad que fue un descubrimiento, creo que para todos también, de distintos productos, de productos buenos, de productos con distintas texturas, con distintos sabores, de distintos clientes y demás, que fue muy bueno. Digamos, la pandemia fue como el lanzamiento también de la gente y un empuje grande a lo que fue el comprar desde casa. Compra online se disparó muchísimo con la pandemia y la verdad que eso fue muy bueno, calculo que para todos.
Y un poco, ¿no?, el nombre de esta marca, este chocolate hedonista. ¿Cómo se les ocurrió? Y también un poco cómo va cambiando a lo largo de todos estos años los productos, porque ustedes siempre son como innovadores con los huevos de Pascua relleno, como que los bombones con diferentes colores.
Nosotros desde la creación de la marca siempre intentamos estar un par de pasos, no uno solo, sino un par de pasos adelante de lo que pueda ser la tendencia, e ir disfrutando, e ir innovando, e ir probando cosas nuevas, para que los clientes también se sientan que van conociendo distintos productos y no aburriéndose, ¿no? Descubriendo siempre ese hedonismo que uno lleva adentro de decir, che, mira, no había probado estos sabores, no había probado estas texturas, no había probado, de repente, como vos decís, los huevos de Pascuas y capa que hacemos nosotros, que llevan un relleno en el medio, sentir esos productos y disfrutarlos. La realidad es que para eso hacemos todo lo que es la empresa. Nosotros para este año estamos empezando a desarrollar todo lo que es las líneas de productos con frutas liofilizadas. Eso, básicamente, la fruta liofilizada es una fruta deshidratada en vacío.
Sí.
Se hace vacío y se deshidrata al mismo tiempo. Entonces se le extrae de manera rápida toda el agua y queda todo, se concentra mucho el sabor. La fruta queda como si fuera muy parecida a la normal, queda como un poquito más flaquita, pero cuando vos la probás, a diferencia de una fruta deshidratada, explota, es como que se hace una arenilla y explota de sabor en la boca. Bueno, eso es lo que estamos terminando de testear en los productos para este año y seguramente para lo que es Día del Padre ya vamos a estar lanzando la línea con fruta liofilizada para ese lado, con la línea de lo que es bombonazo, que fue un exitazo. Aparte,
Contanos un poco, no sé, qué tipos de frutas están haciendo las pruebas y
todo lo que es, mira, las frutas liofilizadas, nosotros trabajamos mucho con todo lo que son frutas tropicales, todo lo que es frutilla, ananá, mango, lima, tenemos jengibre, tenemos bombones que van a estar llevando la fruta espolvoreada o que la van a estar llevando en una capa intermedia, que eso al paladar va a hacer que cuando vos, depende qué producto sea, vas a tener como un impacto, depende de dónde esté la parte de la fruta liofilizada dentro del bombón, vas a sentirla, o al momento de sentirlo con las papilas gustativas en la boca al principio, o al morderla, o al ya que pase un tiempo en la boca el producto, ahí recién vas a sentir ese sabor, esa explosión de sabor. Depende del bombón, vamos a tener mango, frutilla, frutos rojos, como te digo, ananá, jengibre y limón. Estamos haciendo bastante, vamos a hacer bastante quilombo con eso.
Y recuerdo también que fueron como pioneros en el tema de los bombones con bebidas alcohólicas y cócteles como fusionado, ¿no?
Sí, tenemos todo lo que es la línea de alcoholes que desarrollamos en su momento. Tenemos todo lo que es la línea Vins, que es tenemos 6 variedades de vinos, son 6 bombones con 6 variedades de vinos. Después tenemos una línea de whisky también. Nuestros rellenos no tienen líquido adentro, tienen una ganache con esa mezcla,
sí.
Con el cóctel o con lo que sea. Y después tenemos sacamos ediciones limitadas, no sé, para el verano hicimos Campari, hicimos gin tonic, tenemos los bombonazos, la edición bombonazo por ejemplo va a ir con gin tonic, que es un bombón que la realidad es que gustó muchísimo, tequila, limón y sal. Es un abanico bastante divertido y bastante interesante para todos los paladares, para que puedan disfrutar y también experimentar un sabor nuevo que no es solamente el chocolate tradicional. Tenemos lógicamente las líneas tradicionales, pero tratamos también de hacer que la gente sea más feliz y que la gente disfrute con productos que salgan de lo normal.
Sí, que son todas estas curiosidades. Por ejemplo, a lo largo de todos estos años de su historia, ¿cuál crees que fue hasta el momento, ¿no?, como el producto más innovador y que ha llamado más la atención al público?
Nosotros, la realidad es que hicimos mucho ruido con los huevos de Pascua. Si me preguntas a mí, todos los productos nuestros todos los productos nuestros tratamos de que sean disruptivos,
sí,
y que a la gente le genere curiosidad, que la gente vea una textura y sienta otra en boca, que se imagine que el bombón es de una forma, que tiene cierto sabor y que luego aparezcan otras notas dentro del mismo bombón. Pero sin lugar a dudas, para mí los huevos de Pascua Bicapa, de hecho, es un producto que ningún otro competidor o ninguna otra empresa se animó a hacerlos. Es un producto que es lindísimo y que para mí es lo que más llama la atención cuando la gente los ve.
Sí, que estaba el de Nutella, dulce de leche.
Tenés Nutella, dulce de leche, champán y limón, frutos rojos. Tenés el Nutella Bomb, que es un huevo que viene con 300 gramos adentro de Nutella. O sea, es una bestialidad. Yo digo, es una falta de respeto hacia la competencia porque no hay con qué darle. Es un producto que es para compartir o para ser goloso, para ser hedonista, totalmente hedonista y comerlo solo, pero vos rompés ese huevo y tenés un montón de Nutella para comer con chocolate. Es como, viste, cuando decís, es realmente muy, pero muy de goloso.
Sí, sí, sí. Le hace honor al nombre.
Le hace honor al nombre, Nutella Bomb. Pero después, nada, todos los productos que lanzamos tratamos de que sean excelentes para el cliente, que el cliente los disfrute. Pero sin lugar a dudas, los huevos Bicapa son los que rompieron todo y siguen rompiendo todos los esquemas. O sea, eso sin lugar a dudas.
Y muy pronto, como mencionaba, se viene el Día del Padre. Además, lo de las frutas con las nuevas tendencias, ¿qué se viene como novedad este año?
Este año vamos a estar lanzando todo lo que son las trufas rellenas para el Día del Padre con estos tragos, justamente eso que te estaba contando del bombonazo,
sí,
en una presentación especial para el Día del Padre, que va a tener bombones de edición limitada, que van a ser los de, por un lado, los de trago, de tequila, limón y sal, de gin tonic, fernet, vas a tener vodka tonic, y después vamos a tener lo que es los más extremos, van a poder disfrutar bombones que tengan wasabi, bombones que tengan cebolla caramelizada y bombones que tengan queso azul, pero eso es extremo.
Mirá, el de wasabi me llama mucho la atención.
Sí, la realidad es que es un desarrollo que hicimos hace un par de años y no lo teníamos en tabletas.
Sí.
Pero para la edición Día del Padre lo vamos a estar lanzando dentro de la edición limitada de trufas. Sí, es un sabor muy, muy, muy particular, pero también gusta mucho.
Ah, bueno, vamos a ver después cuando charlemos a ver cuál de todas las ediciones limitadas ganó por goleada entre los padres.
Sí. Sí, 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 por favor, claro que sí.
Y por último, Maxi, vamos a hablar un poco de maridaje, ¿no? Porque chocolate, como bien hablábamos con los cócteles y los vinos, es un maridaje perfecto. ¿Cuál sería quizás tu momento hedonista del día en el cual te sentás? Me imagino que comerás mucho chocolate. ¿Con qué maridás cada uno?
Mira, a mí me pasó algo ahora en los últimos años. Yo no era muy, muy tomador de whisky.
Sí.
Pero me resulta. Empecé a probar lo que son los whisky single malt. Y me parece que tenés mucha gama de whiskies para probar con los chocolates. Me pasa mucho de llegar a casa y servirme no una medida de whisky, sino muchísimo menos. Media medida o un cuarto de medida de whisky y,
sí,
y disfrutar capaz que un chocolate semi amargo o un chocolate de 70% con un single malt. Pero eso es personal, o sea, eso es particular. A mí me pasa que los productos nuestros, yo siempre que voy a algún evento, que vamos a alguna fiesta o que compartimos los chocos, más allá de que sean nuestros, siempre los veo que se disfrutan con un champán, que se disfrutan con un vino blanco, que se disfrutan con un vino tinto, y a veces el hedonismo yo creo que está en eso. Me parece que el mejor maridaje es el que uno le guste y el que uno disfrute. En definitiva, vos podés estar en tu casa y disfrutarlo con un té.
Sí, sí, sí.
O podés estar mirando, claro, en un momento donde decís, che, voy a hacer una maratón de Netflix o de la plataforma que sea, y sentarte y disfrutar eso con, puede ser desde un té hasta un whisky, pasando por todas las gamas, porque la realidad es que es un producto muy noble, y el mejor maridaje yo creo que lo encuentra uno con el producto que más se sienta cómodo. Para mi gusto son los chocos fuertes. Yo voy para el lado del 70% de semiamargo, del 70%, o sea del 54% para arriba por ciento de cacao, porque me gusta el impacto del sabor del chocolate, me gusta la acidez, me gusta todo lo que es la parte del abanico de sabores y de aromas que tiene, y así de lo que pueden ser los cítricos que se sienten, y eso lo combino con un poquito de whisky, pero porque, como te digo, desarrollé cierto afecto hacia lo que son los whisky single malt, que es un mundo también nuevo a descubrir para todos, yo creo, porque estamos muy acostumbrados a la gente que tal vez, no quiero hacer apología del alcoholismo, ¿no? Pero la gente que tal vez toma whisky, estamos muy acostumbrados a tomar blends de las marcas más conocidas y no tanto single malt. Y single malt es como decir algo que tiene un gusto muy particular, que es una de las partecitas de los whiskies, de lo que estamos acostumbrados a tomar, que es tal cual el producto que vendemos nosotros. O sea, los chocos que nosotros producimos tienen un perfil a nariz, un perfil a paladar muy específicos, y lo mismo pasa con cuando vos lo maridás con los whiskies. Yo recomiendo siempre todo lo que son los chocos más negros, más oscuros, más fuertes, llevarlos con una bebida atrás que no sea plana, o sea, no con un, no sé, con un tequila o con una bebida blanca, sino con algo que ya tenga un poquito más de cuerpo y demás, sin llegar a ser un licor. O sea, que no le meta dulce, que no le meta, no sé, cosas raras al sabor que vos tenés en paladar. Si no, un whisky puede ir tranquilamente con los más oscuros. Y después, cuando vos vas más a los bombones de leche o los bombones blancos, ir ya más a la parte, sí, vos un bombón blanco, un bombón de leche, lo podés acompañar con un champán, lo podés acompañar con un vino blanco, lo podés acompañar inclusive con un licor, porque va a estar compitiendo muy fuerte todo lo que es el dulce, y es como que ahí vas a necesitar después siempre esa mezcla de decir, che, como un chocolate, después me tomo un trago de licor, y comparar. Pero siempre tiene que ser lo que digo, lo que a vos te guste. Si a vos te gusta ir por el lado de los licores, ir más a los chocolates suavecitos, porque el licor es potente, y si te gusta más el lado de los whiskies, ir para el lado de los chocolates más fuertes, porque en el paladar van a estar compitiendo fuerte también desde ese lado de la acidez, del lado del ahumado, del lado de esos sabores. Depende la intensidad de lo que te guste.
Genial, Maxi. Mil gracias por esta conversación y tu paso por Radio Cultura. Vamos a estar atentos a todas estas tendencias y novedades del Día del Padre. Y también van a invitar a los oyentes a que sigan las redes de Hedonist y también que piensen cuál es su momento hedonista del día y con qué chocolate o bebida maridarían ese momento de disfrute del día.
Por supuesto. Muchísimas gracias, Agus, por favor, por este tiempo. Gracias a todos tus oyentes y a los de Radio Cultura. Seguramente vamos a tener alguna sorpresa, van a tener alguna sorpresa por allí para sortear.
Genial.
Mm-hmm.
Y nos vamos despidiendo ya de este programa que pasó volando. Agradeciendo a nuestros sponsors que nos acompañan en nuestros eventos: Edonis Chocolates, Bodega Sótano, San Pellegrino y Acuapana. Y bueno, acá recordando que bueno, viene el Día del Padre, y qué mejor, Javier, que regalar una obra de arte que te queda toda la vida. Es un regalo que incluso después hasta tus hijos, tus nietos lo tienen colgado. Qué mejor que tener una obra de arte, y más si es de Claudio Roncoli, que le mando muchos saludos, está en España seguramente escuchándonos. Así que se pueden contactar conmigo en The Planet People Magazine o en mi Instagram, María Gómez Gés, y preguntarme por las serigrafías, que la verdad que es un regalo lindísimo. Vos viste lo colorida que es su serie Subte, en particular, que es la que está ahora para el Día del Padre, con una muy linda promoción, además de una buena caja de chocolates Edonis 100% belga.
Todo muy bueno y muy rico.
Ideal para el padre. Vos que sos papá, decime, llegás a recibir un regalo así.
Cualquiera de los que nombraste, me quedo muy contento.
Feliz. Y bueno, y agradecemos mucho a Charlie en controles, y a todos los profesionales que están a nuestro alrededor aquí en producción. Y nos vemos el próximo jueves a las 13 horas aquí en Radio Cultura FM 97.9, y nos vamos con un tema, Ice Cream, que compara el amor con el chocolate. ¿Qué me dice un counselor sobre eso?
Me parece muy bueno, es muy parecido.
Bueno, nos vemos el próximo jueves. Chau.
Chau, nos vemos hasta el jueves.
Chau.
La leíste durante muchos años. Hoy la escuchás en Radio Cultura. The Planet People. The Planet People. La revista líder del lifestyle y la cultura del mundo, ahora en el éter. Seguinos también en www.theplanetpeople.com y redes sociales.